Abran sus Biblias conmigo a Efesios capítulo 5. Y voy a leer nuevamente el verso número 18 y el 19. Verso 18 y 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí voy a leer. Las palabras que Pablo escogió para enfatizar la llenura del Espíritu Santo es la palabra embriaguéis. No os embriaguéis con vino. Él definitivamente está haciendo referencia a lo que está alrededor de este grupo de cristianos. Había muchos templos dados a la idolatría, no solamente en Éfeso, mayormente en Atenas y en Corinto. En esos templos se llevaban a cabo, hermanos, atrocerías y media. Ellos adoraban a ídolos. Ese es el costumbre y la práctica del día. Todo mundo dándose a esas prácticas, que en sus verdaderas raíces es adoración a Satanás. Era adoración a demonios. Pablo hace referencia en varios de los versículos del capítulo 5 a las cosas que se llevaban a cabo en esos templos. En el verso 2, andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el verdadero adorador. Ese es lo verdadero, eso es lo genuino. Pero él sigue hablando de lo falso. El verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Verso 12. Porque vergüenza es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 17, por lo cual no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego él entra diciéndonos, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Él está haciendo referencia a lo que aquella gente están haciendo en esos templos. La creencia de ellos era, entre más embriagados estén, más cerca en comunión estarán con su Dios. De modo que ellos eran comer y beber hasta que ya no soportaban más, se retiraban o se hacían un lado, se iban y se vomitaban, regresaban para embriagarse más, porque la idea es estar tan embriagado. Porque eso es lo que les va a dar la cercanía a su Dios. Aparte de ello, tenían las prostitutas en los templos. Y la prostitución en los templos era como un privilegio más grande para acercarse a su Dios. Eran prácticas de lo más diabólico. So, estos cristianos tienen que aprender que hay una diferencia. Ya no andéis en las tinieblas. Antes eras hijos de las tinieblas. Ahora son hijos de la luz. Hay una diferencia ahora. Pero la palabra clave es la palabra embriaguez. Estar tan lleno de algo que te va a controlar totalmente. Y él, por lo tanto, dice, sed llenos del Espíritu. Pablo se repite muchas veces de la importancia de la llenura. Asegúrate que estás siendo controlado continuamente, continuamente por el Espíritu Santo. No es y no puedes depender de una experiencia que tuviste años atrás o sencillamente ayer. Tiene que ser nueva y fresca cada día. Cada día tenemos que ser controlados, controlados por el Espíritu Santo. Recuerden la palabra plerú, que habla de presión, la presión que el viento tenía o ejercía sobre la barca y las velas de las barcas, que la presión dirigía la barca en una dirección, pero la otra era la llenura, estar tan empapados, saturados, y esa es la idea, esa es la idea. No para actuar alocadamente, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Para nosotros actuar de una manera que honra y glorifica a el Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos está dirigiendo. El Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesucristo. Y esa es la idea, esa es la idea. Ahora bien, lo primero que Pablo nos dice del hombre espiritual o el hombre lleno del Espíritu Santo, nos dice de tres cosas que van a acontecer. Y la primera de ellas es hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. El hombre espiritual, por lo tanto, va a ser un hombre que glorifica al Señor a través del canto y de la adoración. Le adora al Señor en espíritu y en verdad. Juntamente con esto, si ustedes no necesitan voltear, pero si ustedes recuerdan el versículo 1 en Romanos 12, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese texto describe exactamente lo que Pablo nos dice aquí en Efesios. Es algo que le ofrecemos a Dios. La adoración es el sacrificio de alguien que ama a Dios con todo, todo su corazón. Y ese es el tipo de adoración que el Señor quiere. El Señor le dice a la samaritana: mujer, viene el día, llegará el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Evidencia de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo se va a demostrar en estos cantos que le ofrece al Señor. La adoración. Y por unos momentos quiero hablar sobre la adoración. Les voy a decir por qué. Porque yo creo que un buen número, no todos, pero un número de creyentes llegan a la iglesia y no vienen con esta ofrenda de adoración. No vienen preparados para ofrendarle a Dios esta ofrenda agradable al Señor. no vienen preparados. Hay muchos que sí vienen preparados y usted puede ver la diferencia. La diferencia se puede ver en el rostro. Se puede ver en la manera que ellos caminan. El verdadero adorador viene listo. Y la confusión viene a veces en creer que el ritmo de la música o de el canto, si es un canto avivado, el error es creer que esto me va a motivar a adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Pero estamos equivocados. Y le voy a decir por qué. La verdadera adoración se origina en el corazón, en el alma. No es exterior, es interior. Pablo nos hablaba del hombre interior. Estamos hablando de el alma, el ser, el corazón. Tiene que nacer allí. Allí adentro es donde nace. Esa palabra litraía, en su origen, literalmente habla de la actividad sacerdotal. Actividad sacerdotal. Cuando adoramos a Dios, en verdad estamos rindiendo a Dios una actividad espiritual. Lo interno, lo que ya está en el corazón. Recuerden, el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia. La Biblia habla mucho sobre abundancia. Y una de las cosas que el Señor quiere es cosas buenas, que estén en abundancia. Porque de la abundancia del corazón, el corazón va a brotar. El corazón va a explotar en alabanza y en adoración. Pero todo depende de cómo yo he pasado mi semana. Por lo tanto, él es algo espiritual. No es ni instrumentos, no es ni la música, sino es una belleza que nace de adentro. Con música o sin música, entonado o fuera de tono, no importa, porque nace y brota del corazón. Y esa adoración está totalmente aceptable a Dios y es como una ofrenda fragante a Dios. Y Pablo dice, sed llenos del Espíritu y cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ese es lo primero. Cantando y alabando a el Señor. Cantamos entre nosotros, pero cantámosle a el Señor. Ahora, la siguiente cosa que necesitamos entender es que la adoración es una respuesta. Estamos respondiendo. Estamos reaccionando. It's a response que nosotros le damos a Dios. Recuerden, Él es la audiencia. A Él es el que nosotros le damos adoración. Para Él es una ofrenda aceptable. Es espiritual, no físico, pero el alma está respondiendo, reaccionando a Dios. Escúchenme, aquí está un ejemplo clásico. Escuchen nada más. Escuchen este gran hombre, sin duda está en el campo. Puede estar pastoreando, no sabemos, pero está fuera. Está contemplando toda la belleza en la medianoche. Y él empieza a decirnos: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. ¿Qué está haciendo? Está contemplando la majestad. Está contemplando la belleza, la inmensidad, lo glorioso. Y él responde diciendo: ¿y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que tú los escojas para enseñorear sobre toda tu creación? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué está haciendo? Le está adorando, le está adorando, le está bendiciendo. Señor, qué grande eres, glorioso eres. Tú mereces, tú eres digno de toda la honra y la gloria y la alabanza desde hoy para siempre. El que viene sin preparación, viene creyendo que sus problemas son más importantes que Dios. Sus batallas, sus miserias. Ese hombre no viene listo para adorar a Dios. Él no quiere ver la grandeza de Dios. Él quiere que le tengan lástima, porque la está pasando muy mal. Él no puede ofrecerle a Dios. O quizás se pueda emocionar por un momento o por un rato, pero él va a salir igual como entró, porque el corazón no está viendo la grandeza de Dios, lo majestuoso de Dios. Dios es grande, Él es más grande que mi problema, y Él merece que yo le dé esta ofrenda. Esta es mi ofrenda que yo le quiero dar a mi Dios, porque lo merece. Denle un fuerte aplauso a Cristo. De modo que es una respuesta. Estamos respondiendo a Dios. Yo no necesito esta hora, porque durante toda la semana yo he visto la gloria de Dios. Me congrego con mis hermanos para que unidos le ofrezcanos a Dios de todo el agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Qué bueno es Dios. Entre más tu alma puede abrazar la majestad de Dios, más listo y dispuesto tú estás para adorarle. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo te está tratando de encegar, de cegarte, de que tú no veas, de que tú no conozcas la grandeza de Dios, porque Él no quiere que tú le adores. Por eso es que la adoración verdadera es algo del espíritu, Y el Señor le dice: mujer, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. No es algo que la carne, no es algo mecánico, no es instrumentos, no es ni danza, es algo del espíritu. Y la Biblia dice: lo que es nacido del espíritu vencerá al mundo. Es nacido del espíritu, nadie te puede detener. Y en el momento que tú entregas tu vida, tú eres candidato para ofrecerle al Señor un cántico nuevo. Ahorita vamos a hablar más del cántico nuevo. Pero yo recuerdo mis experiencias. Me estaba bañando, hermano, en la regadera y le estaba cantando al Señor. Nadie me dijo que lo hiciera, pero del corazón brota y nace el deseo de cantarle, porque necesitamos adorarle, adorarle. Hermano, tú y yo hemos venido para adorarle. Hemos venido para adorarle, porque Él es digno de que le adoremos en espíritu y en verdad. Tu semana no está completa, tu día no está completo si tú no le adoras en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? El motivo también nos lo da. Pablo dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos y recibimos es por la pura misericordia de Dios. No te atrevas nunca tú a decir: por mi sudor, por mi inteligencia. Tú no eres ni suficiente inteligente, ni tienes suficiente fuerzas para decir que eso te ha ganado todas tus riquezas. Es por la pura misericordia de Dios. Tú que viniste de otro país, llegaste a este país por la pura misericordia de Dios. La migra no te agarró, por la pura misericordia de Dios. Tú que caminaste en el abajo del vagón del tren desde tu país, pasaste todo México y llegaste aquí por la pura misericordia de Dios. Ilegal y bendecido por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es por tu inteligencia, tú no eres suficiente inteligente. Es porque a Dios le plació. No lo mereces, no mereces nada. Y el Señor te lo puede quitar así nomás, te lo quita. Y a veces el Señor ve soberbia, orgullo. Y el Señor decide: a este le está haciendo mal, se lo voy a quitar. ¡Pum! Cierra la mano y se acaba todo. Se acaba todo. Las misericordias de Dios. Pablo decía una gran verdad: os ruego por las misericordias de Dios. Acuérdate, las misericordias de Dios. Todo lo que Dios te ha dicho, te ha dado, es por las puras misericordias. Vamos a enfocar nuestra atención por unos momentos en Romanos, en la epístola a los Romanos. Como ninguna otra epístola, Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ustedes que están estudiando la epístola a los Romanos, todos los capítulos Pablo nos comienza a hablar de las misericordias de Dios, todos los capítulos. Y mire, aquí está un resumen: las misericordias de Dios que Pablo menciona: amor eterno, gracia eterna, el Espíritu Santo, paz eterna, gozo eterno, fe salvadora, consuelo, fortaleza, sabiduría, esperanza, paciencia, benignidad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, resurrección, hijos e intercesión. Y más, misericordia, que son nuestras a través de la salvación. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál debe ser el motivo primordial en esta mañana? ¿Por qué necesitamos adorarle? Por las misericordias de Dios. Pablo dice: cantad entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. El Señor quiere tus cantos, no solamente aquí, sino durante el día cuando andes trabajando. En la mañana cuando te levantes, me acordé finalmente después de tantos meses, me acordé el canto favorito de mi hermano González. De repente me acordé de su canto. Y comenzaba el hermano González y pasaba aquí al frente con la hermana Amelia. Y ese corito: yo tengo paz y gozo, yo tengo paz y gozo. Me libertó, yo tengo paz y gozo. Y cantaba mi hermano y la iglesia era bendecida porque ese era el testimonio. Mi suegro tenía un canto que él cantaba siempre. Y cada vez que llegaba aquí le pedía yo que cantara su canto. Era un solo canto: jamás me siento solo, jamás me siento solo. Y lo cantabas, yo creo que lo cantó como 100,000 veces y nunca se cansaba de ese cantito porque era su testimonio. El canto, el corito nos eleva. El corito permite que no me entre en pensamientos negativos, deshonrosos a Dios. Mi mente se llena de lo que ese corito está diciendo: jamás me siento solo, o yo tengo paz y gozo. Y me llena mi mente. Qué importante para Satanás agarrar su mente. La música es un instrumento poderoso que Satanás está usando. Me paré en el semáforo esta semana y a mi lado está una música, pero con un volumen, yo creo que estaba todo lo que daba, hermano, el volumen, y oía yo las palabras que se estaban cantando. Y la muchacha que estaba en el volante y los demás, hermano, como que se estaban moviendo a esa música, como diciendo: échale más, échale más, así es. Y yo los veía diciendo: el Señor te reprenda, Satanás. La música está robando la mente a muchos. Y Dios quiere que tu mente esté llena de alabanza y adoración con himnos y cánticos espirituales, con salmos. Cuando tú cantas la palabra de Dios, porque eso es lo que Él quiere, que la palabra de Dios abunde en nosotros, tenemos que estar cantándole al Señor. A mí me gustan los coritos, porque por tan sencillos que sean los coritos, hay una gran verdad. Levantan a Dios, hablan de la redención, hablan de salvación, hablan de agradecimiento a Dios, hermano. Cántale al Señor sus misericordias. Tú debes ser movido, motivado, compelado y aún empujado por las misericordias de Dios para adorarle de día y de noche. En vez de estar pensando malos pensamientos, alábale al Señor, adórale al Señor, dale gracias al Señor. Más al rato vamos a hablar sobre el agradecimiento, el corazón agradecido. Esa es otra manifestación, pero por ahorita son los cantos, la adoración, algo que te produzca en ti un profundo agradecimiento a Dios. ¿Estás o no estás agradecido? Muchos se han olvidado de dónde el Señor los sacó. A muchos nos sacó del basurero. A muchos nos sacó del cochinero. A otros de la drogadicción. A otros de prostitución o qué sé yo. De lo más sucio y lo más vil, de allí se metió el Señor y nos sacó y nos limpió con su preciosa sangre. Y Él fue a la cruz por ti y por mí. Eso debe ser causa que tú te regocijes y que tú levantes tu voz y digas: gloria a Dios, Él me salvó a mí. No seas tan lleno de orgullo que no permitas que brote la adoración. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 11. Miren el corazón de este hombre. Verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la adoración pura. Doxología es como un último agradecimiento, una última alabanza, una última adoración, una última conclusión. Se llama doxología. Mire cómo él termina Romanos capítulo 16, verso 25. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y leo el mismo, se responde: amén. A los Efesios, Efesios capítulo 1. El Señor me dio entendimiento años atrás que hacía yo un estudio sobre Efesios. Pablo empieza la epístola a los Efesios y le da la introducción. Se introduce y le da el saludo. Y pronto Pablo tiene que poner su pluma abajo y comenzar a alabar a Dios. No soporta y comienza él a decir, y después las escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto causó en él que él te escogiera a ti y a mí. Y él está bendiciendo a Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, no nomás nos perdonó, sino nos adoptó, nos hizo hijos y nos llevó a su casa. Fíjese, ¿no?, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego termina en el capítulo 3, otra vez, no soporta, tiene que alabar a Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Lo más sencillo, en palabras sencillas, tú tienes por qué adorarle. Tú tienes más que suficiente razón para adorarle. Y Pablo dice, sé lleno del Espíritu. Y luego dice, cantando salmos, himnos y cánticos espiritual, alabando y adorando a el Señor Jesucristo. Estamos aquí por lo que el Señor hizo por nosotros. A Timoteo le dice esto: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. No se cansaba de adorar al Señor. Continuamente traía un cántico nuevo en su corazón. La Biblia habla mucho sobre el cántico nuevo. Algo que Dios hizo por ti que causa en ti un cántico nuevo. Estoy convencido, por lo tanto, que aún por tanto que lo hemos cantado, siempre debe ser un cántico nuevo. Como si lo estuviéramos cantando por primera vez, un cántico nuevo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Por qué decimos todo eso? Déjenme concluir. ¿Por qué decimos todo esto? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te quiere usar de tal grado y de tal manera que tú nunca en tu vida te pudieras haber imaginado. Pero no lo quiere hacer en tu fuerza, ni en tu talento, ni en tu habilidad. Lo quiere hacer en su fuerza y en su poder. Algo nuevo. Algo que tocó mi vida esta semana fue la enseñanza que el hermano Chito nos dio. Él nos dio el estudio sobre Jueces 6, sobre el llamamiento de Gedeón. En realidad, como él nos enseñó, Gedeón era un muchacho, hermano, tímido. Era un muchacho inseguro, con una baja autoestima. Los enemigos habían venido y estaban haciéndole la vida a los israelitas miserable. Sus cosechas se las estaban robando y quemando y destruyendo. Estaban bien, bien frustrados. Y de repente se le aparece el ángel de Jehová, que muy seguro puede ser Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero le dice estas palabras a Gedeón. Le dice: varón esforzado y valiente. Y la pregunta es, ¿por qué? Gedeón no era. Toda la evidencia nos comprueba que él no era. Era tímido, era cobarde, baja autoestima, el menor, su familia dice, el menor, lo menor en todo Israel, y él el más pequeño. Me recuerda de David, cuando viene el profeta a ungir a David, el padre le presenta a todos los hijos, a los mayores. Y el profeta dice, no, este no, este no y este no. ¿Dónde está? ¿No tienes otro? Oh, sí, él anda allá con las ovejas. Como que el menor, el insignificante, lo único que sirve es para las ovejas. Y Dios dice, no, este va a ser mi ungido. Y él va a hacer grandes cosas. Y a él yo lo he escogido. Y viene y le dice, varón esforzado y valiente. No porque lo era, sino porque lo iba a hacer en el poder y la unción del Espíritu Santo. No es lo que tú eres, es lo que tú eres en las manos de Dios Todopoderoso. La unción es porque Dios quiere comprobar que Él será glorificado en tus debilidades, no en tus talentos, no en tu preparación, no en tus estudios, no en tus títulos, no, qué sé yo, en tus riquezas. Lo vas a hacer en el poder y la unción del Espíritu Santo. Y le dice: varón esforzado y valiente. Mire lo que dice Proverbios 10:22. Escúcheme nada más. Mire, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que hace la bendición de Dios? Te engrandece, te hace más poderoso, te hace más útil, te hace más servible y a la misma vez te hace humilde. No puedes ser usado por Dios con orgullo o con soberbia. Dios nunca va a usar a semejante hombre. Dios usa al humilde, aquel que se cree débil, que piensa es débil. No tengo nada que ofrecer, pero lo poquito que tienes, Dios lo puede multiplicar de tal grado que puede alimentar a 5,000 almas. No eres tú, es Dios. Y eso es lo que, esa es la lección a través de toda la Biblia. No eres tú, es Dios. Y el Señor dice a Malaquías: probadme en esto hoy, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La bendición viene tan fuerte, hermano, y tan poderosa que te va a alcanzar y sobrepasar. Eso es lo que dice en el hebreo. No eres tú, es Dios. Me recordaba el Señor de Job. A veces tenemos una imagen que Job era un grande, y sí lo fue, gran hombre, hombre de integridad, pero Job tenía sus fallas y él no la confiesa. En el capítulo 29 dice Job: decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Piénselo, en mi nido moriré. ¿Cuántos de los que estamos aquí, dígame la verdad, no estamos construyendo nuestros nidos? La mayoría. Porque, pastor, cuando sea viejo, en mi nido moriré. Si Dios me falla, tengo a mi nido. Si Dios no cumple, tengo mi cuenta de ahorro. Tengo mi mansión, tengo mis vehículos de recreo. Porque ese es mi nido. Y en mi nido moriré. Ahora escuche lo que le voy a decir. Eso puede venir a ser la maldición más grande que puede venir sobre tu vida. Porque tú comienzas a poner tu mirada y tu confianza en tu nido. En tu nido. Tú quitas la mirada de Dios y comienzas a ver tu nido. Y ese es el problema con Job, cuando dijo: en mi nido moriré. Y al siguiente día perdió todo, lo perdió todo. Puede venir a ser maldición, pero puede venir a ser maldición cuando Dios te quita todo. Y luego tú comienzas a ver hacia arriba, a ver qué es lo que el Señor puede hacer por ti. Descubrí algo, yo no lo sabía. Yo estaba leyendo mis notas y descubrí unas buenas notas. Por eso a mí nunca me gusta tirar mis notas. Ahí las tengo. Y nunca va a entrar a la oficina mía porque es un cochinero. Pero yo sé dónde están las cosas. De modo que no me mueva nada sin permiso. ¿Okay? Pero me encontré mis notas. Y encontré eso del águila. Del águila. El águila, hermano, cuando construye su nido. El nido puede ser de 6 a 10 pies de alto. De puras varas, ramas. Y descubrí que la hembra águila, y no sé si lo estoy diciendo correcto, pero ustedes saben a quién me refiero, la hembra, la mujer águila, cuando va a escoger a su novio, a su esposo, agarra un palo y lo agarra con su pico y sube a más de 2,000 pies de altura y de repente suelta ese palo. Y el novio le anda dándole vueltas como el Juan Charrasqueado, dándole vueltas. Y cuando el novio ve que soltó el palo, él se viene a 200 millas por hora, se tira un clavado y viene y agarra el palo con sus manos. Y la hembra sabe, este va a ser mi esposo. Yo no sabía eso. Usted me puede corregir si quiere, pero eso es lo que yo tengo en mis notas y yo lo creo. Ahora, la idea, la mentalidad. La hembra tiene algo en mente. Se van a casar, van a tener aguilitas. El nido tiene que ser grande, de 10, puede pesar hasta más de una tonelada. Y van a venir las aguilitas. Y las aguilitas, cuando nacen, están muy contentas. La madre le trae algo que comer y va y busca los gusanitos y se lo trae y le da comidita. Y las aguilitas allí nomás tirado con la boca abierta. Se comienzan a mal acostumbrar. Gracias, mamá. Ay, qué buena madre eres. Dame más gusanitos. Pero la madre es tan inteligente que si ella permite que se queden en el nido, ella los va a destruir, se van a destruir. Y ya llega un tiempo cuando la madre dice, ya es tiempo para echarlos afuera. Entonces, sin que las aguilitas se dé cuenta, comienza a meter espinitas o varas muy puntiagudas, para que las aguilitas ya no estén muy contentas. Cuando se voltean, le da un picón y luego se mueven para acá y le da otro. ¡Ay, mamá, nos estás matando, mam! ¿Qué pasa contigo? Y la mamá sigue hacerlos descontentos. Ya no están muy a gustos. Y luego llega el día cuando la madre agarra una aguilita y la agarra, le da un aventón y se va y se va y se va y viene a 100 millas por hora. Pero el papá está listo, está dando su vuelta y él lo ve cayendo y cayendo y cayendo. Y cuando apenas va para estrellarse, papá se viene a 100 millas por hora y lo agarra y lo levanta. Ay, gracias, papá. Me salvaste la vida. Y se lo lleva y lo vuelve al nido. El siguiente día, ahí viene mamá. Lo agarra y ¡vámonos! A volar, se ha dicho. ¿A volar? ¿Cómo que a volar? Yo no sé nada de volar. Y viene a 100 millas por hora, listo para estar. Y aquí viene papá. Y lo levanta. Y se lo lleva al nido. La tercera vez. Lo agarra. Lo avienta. Y le dice, mijo, levanta las alas, spread your wings, mijo, spread your wings, levanta las alas, mijo, todo lo que tienes que hacer es levantar las alas, mijo, spread your wings. ¿Qué mamá? ¿Qué qué? Y viene papá, lo levanta otra vez, se lo lleva, y mamá lo echa por fuera de nuevo. Spread your wings, levanta las alas. Y va para abajo para estrellarse, y se le ocurre, voy a levantar mis alas. Y cuando está para estrellarse, levanta las alas y de repente, y comienza él a volar. Y comienza a sentir algo. ¡Oh, qué bonito se siente! Esto está bueno. Y entre más extiende las alas, el viento se lo lleva y se pasea. Y por primera vez puede ver lo que nunca había visto y nunca había contemplado. Simplemente esparramando sus alas. Y el Señor y el Espíritu Santo nos dice algo a nosotros esta mañana. Tú no naciste para morir en tu nido. Tú naciste para volar como las águilas, pero deja que yo te enseñe. Cuando dice, levanta tus alas, Él nos dice, deja que el Espíritu Santo te levante y te lleve a donde tú nunca has caminado y has visto. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Desde hoy para siempre. Somos lo que somos por el poder del Espíritu Santo. Yo no me avergüenzo del Espíritu Santo. Yo no me avergüenzo de hablar en lenguas. Yo no me avergüenzo de demostrar mi adoración al Señor físicamente, porque es una reacción del corazón. Le alabo y le bendigo. David no se contenía en un día que entraba el arca a Jerusalén. No se contenía y comenzó a bailar David, bailando en el Espíritu, dice la Escritura. Y bailaba, porque él se estaba demostrando a Dios. Nosotros debemos de dar gracias a Dios. Nadie tiene el derecho de llamar la obra del Espíritu Santo algo alocado. Eso es blasfemar contra Dios. Si al Señor le place bendecir a mi hermano de tal grado que él va a explotar de adoración y alabanza en su manera, ¿qué negocio tengo yo de criticarlo a él y la obra del Espíritu Santo? Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo. Él es el soberano. Él sabe lo que tú y yo necesitamos, y yo soy expresivo y vengo de la raza hispana y nuestra cultura es expresiva y decimos gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Yo no le pongo atención, yo ya sé lo que ellos dicen de nosotros. Yo ya lo sé. Hombre respetado. Hombre, un teólogo, un hombre que sabe tanto la Escritura, pero si a Dios escoge bendecirnos de esta manera para ser usados, a Él sea la honra y la gloria, hoy para siempre. ¿Dónde estaba el gran teólogo? ¿Dónde estaba el grande predicador? Cuando yo y mi esposa estábamos quebrantados, rompidos de corazón, con lágrimas nos corrían nuestra mejilla porque habíamos perdido nuestro ser querido. ¿Dónde estaba ese hombre? Pero llegaron hermanos y hermanas llenos del Espíritu Santo y nos abrazaban y oraban por nosotros, y nosotros nos empapábamos de la presencia de Dios, hermano, porque ellos traían la presencia de Dios. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. ¿Dónde estaba el gran predicador cuando durante mis 40 años, hermano, yo ya quería renunciar y correr y esconderme? porque me acusaban falsamente. ¿Dónde estaba? Y el diablo se burlaba. ¿Dónde estaban ellos con sus grandes doctrinas? Pero fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que venían para rodearnos con sus oraciones y el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo. Y yo cantaba: yo tengo paz y gozo en mi corazón. Y me levantaba en la noche y me levantaba el Espíritu Santo. Y eso es 35 años, hermano. Y yo digo: a Él sea la honra y la gloria. Él me salvó, Él me transformó, Él perdonó todo mi pecado. Ahora Él me va a cuidar día tras día. Y yo necesito el poder del Espíritu Santo que me sature, que me pueda empapar yo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ayer vieron ustedes una demostración del poder del Espíritu Santo. Ayer se movió el Espíritu Santo. Ayer se gozaron y se empaparon. Porque aquí estaba el poder de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Dios hace por nosotros? ¿Cuántos le pueden alabar? Allá atrás. ¿Puedes tú hacer esto? Allá atrás, ¿puedes darle un aplauso? ¿Crees que Él merece? ¿Crees que Él es digno? ¿Crees que Él es el único que puede recibir tu alabanza en esta mañana? Yo he venido para alabarle. Yo he venido para alabarle. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dicen: Señor, gracias? Gracias porque tú eres más que mi cansancio. Tú eres más que mis luchas, mi prueba. Tú eres más poderoso. A Él sea la honra y la gloria. Desde ahora y para siempre. Señor, gracias por lo que tú haces. Estamos aprendiendo que tú lo haces todo. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes por lo que hemos estado pasando. Señor, lo único que podemos hacer es gloriarnos en tu presencia. Lo único que podemos hacer es alabarte a ti por lo que tú estás haciendo. Tú sanas heridas. Tú traes fortaleza. Tú traes el consuelo. Tú traes la respuesta a nuestras necesidades. De ti nos alimentamos. De ti nos sustentamos. Hoy más que nunca te amamos con todo el corazón. Hoy más que nunca deseamos servirte con todo el corazón, con todo lo que tú nos has prestado, con todo lo que tú has puesto a nuestro alcance. Nosotros te servimos. Señor, te doy gracias por lo que tú haces en esta congregación. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por más de 30 años. Gracias, Señor, que tú nos has cuidado. Gracias te doy. Tú nos has suplido. Muchos llegaron aquí por la pura misericordia de Dios, sin documentación, sin saber a dónde iban. Pasaron por tantos peligros, pasaron un desierto que ciertamente ellos iban a morir, pero tú los guardaste y tú los cuidaste. A muchos de nosotros nos has cuidado y nos has guardado de accidentes trágicos. Y estamos vivos por la pura misericordia. Hemos permanecido por la pura misericordia. Y todavía, Señor, te seguiremos predicando, porque Jesucristo es el único. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo te alabo que nos lavaste con tu preciosa sangre. Y no tenemos de qué avergonzarnos. Todo lo contrario, nos sentimos tan bendecidos. Y como decía el proverbio, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor. Can you sing?